Hablaremos de los chinos y el papel moneda. Atención, ¿eh? Los chinos antiguos disfrutaban mucho de la propiedad del oro como cualquier hijo de vecino. Era casi inexorable sentir atracción por ese. Por ese metal que es tan bello, tan maleable, tan pesado, tiene tantas características especiales, ¿sabes? Cualquiera que haya, no solo que haya visto, sino que haya, hasta estudiando sus propiedades en física, llama la atención como el oro es distinto a todo. Quiere decir que los emperadores chinos sentían como cualquier emperador de otros foros que el oro transmitía una impresión de poder y de belleza mágica, entonces buscaban su proximidad incluso hasta por razones políticas. Lo que diferenciaba a los chinos de otros pueblos era que no percibían el oro como dinero. Compartían el placer occidental por la belleza del metal y lo que significaba en términos de poder, pero lo consideraban demasiado importante como para ser utilizado en calidad de dinero, lo cual lo obligaba a pasar de una a otra mano, manos acaso sucias, acaso innobles, pensarían los chinos. Así que confiar el oro a la circulación pública menguaba, creían los chinos, el poder del Estado. Una idea que también suele aplicarse, del mismo modo restringido y aristocrático, a los conocimientos. El ansia por mantener secretos algunos conocimientos, pongo por ejemplo la construcción de la esfera de pentágonos, es decir, el dodecaedro, mi ganancia por mantener ese secreto consistía en un temor de que los conocimientos cayeran en manos innobles, justamente. Pero partía también de otra suposición, que es la siguiente: el conocimiento da poder. Los chinos entonces no confiaban, tenían un poco de temor a saber que el oro podía circular de mano en mano. Por lo tanto, la mayor parte del dinero chino fue fabricado con materiales de escaso valor. Después del siglo XVI, se acuñó un pequeño número de monedas de oro, pero eran usadas sobre todo con fines ceremoniales. Hasta 1890, es decir, prácticamente en nuestros tiempos, China no emitió monedas de metales preciosos. Esta concepción acerca de las monedas tenía una larga tradición. En el año 255 a.C., en tiempos de Xi Guangti, aquel que se proclamó primer emperador, aquel que comenzó la construcción de la muralla china, aquel que quemó los libros, el emperador que Borges cita en el célebre artículo La muralla y los libros. En tiempos de Xi Guangti se usaban unas piezas de bronce en forma de cuchillo. Imagínese, si iba a comprar caramelo y sacaba 5 o 6 cuchillos del bolsillo, incluso si medio ensartados los traía en la gamba, y le pagaba al kiosquero. Pero durante el gobierno de Xi Guangti aparecieron las primeras monedas, que eran de bronce, redondas, y con un orificio en el medio, que hacía algo terrible. En otras regiones se acuñaba monedas de hacía siglos, ¿no? Saben ustedes, los lirios, los persas, acuñaban monedas del año 700 a.C. Pero estas monedas chinas llegaron a ser conocidas como cash, una palabra tamil que significaba dinero y que ahora, como sabemos, es utilizada para designar el líquido monetario inmediatamente disponible. El característico diseño redondo con un agujero en el medio duró 800 años y es un diseño verdaderamente genial, porque los agujeros que tenían las monedas en el medio permitían ensartarlas en gran cantidad, en un alambre, en un palo, vos traías todas las monedas enhebradas. Había un inconveniente, estas monedas valían tan poco que los comerciantes andaban siempre con enormes cantidades de monedas, lo cual hacía más útil el agujero, porque vos hacías riestras de monedas. Juntabas 20 monedas y hacías un peso. 20 monedas de 5 libras. Durante el gobierno de Xian Zong, allá en el año 800 después de Cristo, es decir, en plena dinastía Tang, una dinastía de renacimiento en China, de organización, de reforma de la administración, sucedió algo curioso. Una grave escasez de cobre indujo al emperador a emplear como dinero hojas de papel en sustitución de las monedas. Esa idea parece deberse más a un accidente histórico que a un atisbo de genio financiero. Y de ese modo empezó a usarse el papel moneda. En un libro llamado Tratado de la Moneda, que escribió en 1149, el erudito Ma Tuan Lin, se señalan las primeras denuncias al respecto de esta práctica. Dice Ma Tuan Lin, el papel nunca debería ser dinero, sino que tan solo habría que emplearlo como un signo representativo del valor existente en metales o productos. El emperador quiso hacer dinero auténtico del papel y así quedó pervertido el recurso originario, dice este economista del siglo XII. Tal vez el invento del dinero en Occidente fue más parecido a la idea que tenemos ahora de él. Y fue más o menos en la época, no en la época Tang, en la época en que fue inventado en China, pero sí en la época de esta crítica que acabamos de leer. Y allí, saben ustedes, en ocasión de las peregrinaciones a Tierra Santa, e incluso de las cruzadas, era peligroso viajar con todo el corbelo encima. Viajabas desde Roma hasta Jerusalén, por ahí te cachaban por el camino y te dejaban en pampa en la viera, muy peligroso. Entonces, unos señores, concretamente los caballeros templarios, hicieron este procedimiento. Ellos tenían instalaciones en París, en Roma, y desde luego en Jerusalén. Esto fue después de la toma de Jerusalén. Y entonces te daban un papel. Vos les dabas aquí 1000 florines y te daban un papel que decía fulano de tal, con un sello bien piola, ¿no? Che, fulano, le decían al templario que tenían allá, en Sion. Le decía, mirá, dale a este, dale 1000 florines, firmado Alberto. Entonces el tipo iba con el pelpa, evitaba que los bandoleros no robaban papeles porque no sabían de letras de cambio. Iba allá y cobraba los 1000 florines y se ahorraba el peso y el peligro. Uh-huh. Esa es la letra de cambio, el nacimiento de la letra de cambio. Y muy poco después aparecieron desde luego los bancos. Quiere decir que a mí me parece que el papel moneda se inventó ahí. Ese es el sentido del papel moneda. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasó con el oro y los billetes ya en tiempos de la dominación mongólica, pero entonces tenemos que ir ya a tiempos donde en Occidente ya había. Como sabemos, Marco Polo estuvo al servicio del gran gobernador mongol Kublai Khan. Kublai Khan, este gobernador, cada 2 años enviaba emisarios a sus territorios para que eligieran entre 400 y 500 de las mujeres más bellas con el fin de incluirlas entre sus concubinas. Iba a decir algo terrible. Con pronombre reflexivo y todo. De cada grupo, el gran Khan seleccionaba 30, lo que se dice una seta. Sí, claro. Le mandaban 500 y el tipo se quedaba con 30. ¿Qué hacía? ¿Qué con las otras 470? Se preguntará inmediatamente usted. Sí. ¿Dónde están las 470 que no quiso? Bien. Estas en grupos sucesivos de 6 servían al Khan en su lecho. Además, de estas mujeres estaban las 4 esposas oficiales, cada una de las cuales tenía 300 damas de compañía. Según Samuel Pepys, un hombre que mantenía una corte de esas características, no era ciertamente amante del ahorro, al menos no según los principios de la ética protestante. Las descripciones que hizo Marco Polo de la corte del Kublai Khan resultaron asombrosas. El empleo más extraordinario del oro era realizado en una provincia llamada Sardandán. En Boyán, capital de ese territorio, los hombres hacían moldes de oro de sus dientes y los empleaban para revestir toda la dentadura. Se cubrían los dientes para traer a la milonga, ¿no?, para engrupir, con dientes de oro. Y se llamaba Sardandán. La ciudad de Sardandán era conocida como la ciudad de los dientes áureos. Pervivía la idea de que el oro era solo para asuntos suntuosos y debía preservárselo de cualquier circulación. Y entonces se usaba el papel. Y Marco Polo se quedó tan impresionado con el papel moneda chino que lo consideró una forma de magia. El papel para el dinero procedía de la corteza de morera. ¿Qué tal, morera? Y era cortado en tamaños diferentes para determinar el valor. El billete más importante, que representaba 1000 monedas, medía 23 por 33. Una baldosa y media. Igual era muy conveniente porque 1000 monedas pesaban 3,5 kilos. Los funcionarios escribían sus nombres en los billetes, tal como ocurre ahora, que recibían el sello del gran Khan. El Khan ordenaba que todo pago en cualquier parte de su imperio fuera realizado en papel. Nadie se atrevía a rechazarlo, so pena de muerte, sino que había una gran confianza. De este modo, el papel tuvo curso legal. Siempre que llegaban a los dominios del gran Khan comerciantes con perlas, con piedras preciosas u oro, se les exigía que entregaran todos sus tesoros a los funcionarios del gran Khan. Tales personas aceptaban, a punta de lanza naturalmente, ¿no?, cambiar por papel moneda todos sus bienes. Y luego podían emplear el papel para comprar los artículos que desearan en todos los dominios del Kublai. Y ustedes me preguntarán, ya vamos a hablar de esto, ¿y cómo hacían para evitar la inflación? Fue uno de los grandes males de la China histórica, después de los Tang. La inflación. Pero ya vamos a hablar otro día de eso. Gracias al papel moneda, decía Marco Polo, el Han guardaba todo el oro y las piedras preciosas de su territorio y esas riquezas la desplegaba para mostrar su poder, no para comprar nada, para cancelear. Es decir, era como el Banco Central, como Fort Knox. Era como un papel moneda. Claro, no sé de qué manera ese oro que tenía el Kublai Khan sostenía el papel moneda, porque en ningún lugar decía que te iban a pagar al portador y a la vista.
Y tanta cantidad de dinero.
Bueno, pero igual, no es que te lo van a pagar, funciona distinto. Bonito. En ese sentido insistía Marco Polo en que Kublai dominaba el arte de la alquimia, es decir, al menos en los palacios del Kublai Khan, el papel moneda se convertía en oro. El papel se convertía en oro. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Desde luego a Marco Polo y al Kublai Khan. Y a Coleridge que soñó con el palacio de Kublai Khan un día que estaba durmiendo, y no soñó con el palacio, soñó con un poema sobre el palacio. Y se despertó y empezó a escribirlo y tocaron el timbre. Vino uno y le tocó el timbre y quedó incompleto aquel poema que se llama justamente Kublai Khan. ¿El palacio cómo es que se llamaba? ¿Sanadú? Bueno, ¿Y a quién? Y así Guantí, que inventó las monedas agujereadas. Acá no hicieron carrera las monedas agujereadas. A mí me gustan más las monedas agujereadas que las no agujereadas. Lo que había aquí en un tiempo, no sé si se fabrican, son pastillas agujereadas.
Sí, había.
A mí me gustaban mucho porque yo me las metía en la punta de la boca y después soplaba. Y de este modo hacía chistes a mis conocidas. Y cada uno levanta como bien puede.
¿Qué va a hacer? ¿Usted me daba resultado?
Mire,
con el tiempo vine a darme cuenta que daba resultado en aquellos casos en que era incluso innecesaria.
La mira ya venía levantada.
Daba resultado cuando era innecesaria. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre el papel moneda y encontramos el bello tango, que creo que es de García Jiménez, que se llama Corazón de Papel, y que interpreta Carlos Gardel, que es un tango ciertamente con reflexiones monetaristas. Adiós.
Cuando llegaste al nido, tus ojos muy amables, en la más que tu vieja vestida de arroz, y alzándola en tus brazos como una maracita, dijiste, pobrecita, no tiene corazón. Tus manos dirigentes surgaron todo el cuarto y con un pedacito muy rojo en papel. Un corazón le hiciste, un corazón pequeño, tú que clavas en tu pecho con un lindo alfiler. Muñequita de trapo, vestida de tierra, nunca tendrá tu pecho amor ni ilusión. Nunca podrás vivir, nunca podrás querer, muñequita de trapo, corazón de papel. Pasaron 4 meses de sueños sin exilio, y vos que en este pecho tenés un corazón. Igual que golondrina botaste a otro nido, no sin preocuparte nada por lo que atrás quedó. No importa, pobre cosa de carne pasajera, si te apagarás un día y a lo mismo que un día. Y en cambio mi muñeca será siempre la misma, con su pecho sin alma que hiere un alquiler. Muñequita de trapo, vestida de tierra, aunque no tengas alma, no te quiero solo amor, pues sé que para siempre habrás de serme fiel. Muñequita de trapo, corazón de papel.
Ha cantado Carlos Gardel, de Franco y Castillo, Corazón de Papel.